familia de Traders Point, no veo la hora de escuchar a la invitada especial, Tricia Davis. Ella y su esposa, su esposo, Davis, tienen 5 hijos, viven acá en Indianápolis, tienen libros más vendidos, están en el Ministerio de Refinería. A Tricia le encanta ver a otros ganar y ella habla con honestidad y transparencia, llamando para que otros vivan una vida extraordinaria. No tiene miedo de compartir su vida de fracaso, de transformación, para darles una esperanza renovada a otros. He tenido la oportunidad de conocerlos a ellos casi hace 20 años. Me encanta la vulnerabilidad de Tricia, lo real que ella es, y tiene una risa increíble. Vamos a dar un aplauso en todos los lugares y una bienvenida cálida a Tricia Davis. Gracias, gracias. Qué gozo estar aquí con ustedes. Es tan emocionante. Muchos de ustedes quizás no sepan que en el 2009, Aarón nos pidió a mi esposa y a mí que compartamos nuestro testimonio sobre los fracasos y la frustración de nuestro matrimonio. Y estamos acá en el campo noroeste. Él nos entrevistó y yo creo que esa noche, ese día lloramos todos durante toda la entrevista. Lo que no sabíamos los tres de nosotros, que esos momentos se volvió un catalista para refinar nuestro ministerio, para alcanzar a miles de personas en todo el mundo. Hace unas semanas, cuando Aarón compartía la misión para esta nueva etapa de la iglesia, yo pensé, la misión es despejar el camino, equipar para la batalla y para volcarnos para un impacto. Ustedes por décadas, por generaciones han estado acá y yo me he beneficiado. Mi esposo y yo, como plantadores de iglesia, hemos lanzado esta iglesia en el 2016. Mucha gente nos apoyó y invirtió en nosotros. En el 2019, durante el servicio de Navidad, teníamos casi 600 personas. Fue increíble y luego nos vino el COVID, nos cayó y perdimos el edificio. Y hubo muchísimas barreras para tratar de mantener la iglesia en marcha. Tomamos la decisión dolorosa de cerrar la iglesia. Y otra vez nos encontramos acá en el campus noroeste, sentados, todos los domingos, a veces llorando, lamentándonos, pero sanando. Es la única manera que Dios obra. Es tan hermoso que Dios nos da un propósito nuevo, con compasión. Y quiero que sepan que estoy muy agradecida y no para ahí. Nuestro hijo mayor, él lanzó su primer plantamiento de iglesia en el área de Broad Ripple. Es lo mismo. Traders nos ha acompañado, se ha puesto a la par de nosotros y muchos personal están apoyando a mi hijo, apoyándole, alentándole. Entonces, cuando yo digo amo esta iglesia, me quedo corta. Les amo muchísimo y quiero decirles gracias. Así que ustedes aplaudan, dense un aplauso por entregarse así. Esto fue un aplauso muy pobre. Gracias, gracias. Ahora sí. Hablando de tremendo, feliz Día de las Madres a todas las madres. Hoy yo espero de que se hayan despertado con una tostada en cama, celebrando su día. Yo también tengo 5 hijos, tengo 4 hijas, 4 hijos y una hija y nueras. Y estoy tan contenta de enterarme para Pascua que voy a ser abuela. Estoy así de nerviosa. No sé si voy a renunciar a mi trabajo de tiempo completo para ser una abuela, pero yo sé que para muchos de ustedes tienen planes de celebrar a sus mamás increíbles, y yo espero de que hoy sea ese día todo lo que ustedes merecen, que disfruten y haya mucha risa y sepan cuánto son amadas como mamá. Pero también sé que en algunos de nosotros que estamos aquí, que el Día de la Madre nos trae toda una serie de emociones. Para algunos de ustedes, el Día de la Madre es un recordatorio de una relación quebrada con la mamá. Quizás el Día de la Madre sea una relación quebrada con un hijo con el cual lucharon. Para algunos de ustedes, en realidad no querían venir, no tenían ganas de venir porque el tema de ser madre es extremadamente difícil. Pero esto es lo que quiero que sepan. Ya sea que estés en el lado del gozo o del dolor, de la maternidad. Estoy muy agradecido que estés aquí. Y mi oración es de que tú le permitas a Dios que de la única manera que Él puede hacerlo. Justin y yo estuvimos casados por 4 meses. Recién llevamos 4 días. 4 meses de casado cuando nos enteramos que estábamos esperando un hijo. Recién saliendo de la universidad no era algo que esperaba. Recién estamos todavía aprendiendo a compartir el baño. Él se había graduado de la universidad, tomó su posición de pastor de tiempo completo. Era difícil, era como que en un año pasé de la vida de la universidad a una vida de mamá, a una vida de casada. Había muchas transiciones y la iglesia a la que iba era una iglesia viejita. Entonces no había nadie, de gente de la tercera edad, de adulto, no había tan jóvenes. Entonces yo con el embarazo nos sentíamos tan solos. La transición fue dura. Yo nunca me voy a olvidar cuando Mike tenía 3 años. Era una de esas etapas cuando todo te sale mal. Ustedes pasaron por eso, ¿no es cierto? Espero que no sea hoy para los que son mamás. Pero para mí fue un día tan malo. Mi hijo de 3 meses de edad se levantó en el lado izquierdo de la cuna y él no paraba de llorar. Lloraba, lloraba, lloraba. Ahora no les puedo explicar cómo sucedió, pero por alguna razón me di cuenta que le encantaba las duchas. Entonces nos duchamos un montón de veces. Le encantaba el agua en la espalda y dejaba de llorar. Pero apenas se apagaba, cerraba la ducha, empezaba a llorar y yo también. Entonces, para la tarde yo pensé, probablemente debería cambiar esto. Se lo voy a vestir, lo que hice, que estaba gritando todo el tiempo. Le vestí, me puse un poquitito de maquillaje y dije, vamos a dar un paseo. Agarré el cochecito y un día de verano y él lloró todo el tiempo. Entonces nos volvimos a la casa, de vuelta otra vez a la ducha. Y por supuesto, era el día de que yo sabía de que Justin no iba a venir a la casa porque tenía una reunión con ancianos. Para las 7 de la tarde yo me estaba volviendo loca, perdiendo la cabeza. No puedo seguir haciendo esto. Le llamo a Justin. Para ese tiempo no teníamos teléfono celular, era un teléfono de fijo. Y le dijo, necesito que vengas a casa. Y él escuchó a Micah que venía, que lloraba en el trasfondo. Y él dijo, ok, estoy en camino. Yo me acuerdo cuando colgué el teléfono, hice, ya viene la ayuda en camino. Y luego, 10 minutos después, alguien me toca la puerta. Y yo, y veo que hay una ambulancia. Oh, uno de mis vecinos está en problemas. Y me toca la puerta, knock, knock, knock. Abro las puertas, bien abiertas, olvidándome que estaba en bata. Todavía no había sacado todo el maquillaje, tenía los ojos todos pintados. Y hay 2 trabajadores de la salud parados ahí. Uno que tenía 40 años más o menos. Recuerden que yo tenía como 20 años. Y otros ayudante que está cerca de mi edad. Y el más grande me dice, usted es Davis. Sí, soy yo. Entonces me dijo de que un policía le detuvo a su esposo. Y él le dijo a su esposo, le dijo al oficial que había una emergencia médica como para salirse con las suyas. Por eso estaba en una emergencia. Entonces el oficial llamó al 911 y por eso estamos aquí. Entonces el más grande de ahí me dice, hay una emergencia médica acá. Y yo hice una pausa y pensé. Y le dije, bueno, no hay una en este momento, pero cuando llegue mi esposo a casa va a haber una. Y Michael estaba gritando todo a mi hijo. Ellos me preguntan si pueden entrar. Nos sentamos en esa mesita pequeña. El de emergencia, el más adulto, me dice, ¿le puedo alzar a su hijo? Que si le puedes alzar, te lo puedes llevar si querés. Dices, le entregué. ¿Y sabes qué? Ese niño deja de llorar. Y él se empieza a dormir. Y yo me acuerdo poner las manos sobre la mesa y bajar la cabeza sobre la mesa. Y dije, por Dios, soy una perdedora total. Ni siquiera puedo cuidar a mi hijo. Y viene un tipo extraño y hace algo acá que yo no pude hacer todo el día. Y luego sentí una mano sobre mi mano. Era el de emergencia que tenía a mi hijo alzado. Y me miró y dice, usted está haciendo un buen trabajo, mamá. Y sus palabras tenían la intención de ser un aliento para mí, pero me cayeron como un vaso roto. Pero la culpa me decía, tú no eres suficiente, no tienes lo que hace falta, eres demasiado joven, no sabes lo que estás haciendo. Y ustedes han experimentado esto donde la culpa te susurra, te dice no eres suficiente y comienza a plantarte una semilla. Y yo vi una semilla que crecía de esta incompetencia con la competencia. Es por eso cuando entramos a las redes sociales nos sentimos tan mal de nosotros mismos porque nos empezamos a comparar con la vida de otro. Entonces se ve algo así como esto. Empezamos a pasar por las pantallas. Un influencer cristiano pone una foto del estudio bíblico en la mañana que tiene tres velitas, la Biblia ahí, y tres rayos de sol perfectos. Uno pasa a la pantalla, sigue avanzando a la pantalla, y otro dice, está haciendo su diario orando y tiene la música cristiana en el trasfondo y termina con este avivamiento en el patio de su casa. Oh, por Dios, dice, ¿qué hace eso? Esa comparación te trae más culpabilidad, más sentimiento de que no me siento como que soy suficiente. Pero ¿sabías que las mamás? Nosotros tenemos un superpoder cuando se trata de la culpabilidad. La culpabilidad de la mamá es algo súper. Nos sentimos que trabajamos tiempo completo, nos sentimos culpables de quedarnos en casa, de que nuestros hijos, que los Pop-Tarts son el desayuno más nutricional, nos sentimos culpables cuando nuestra casa se ve como un huracán. Nos sentimos culpables de sentirnos culpables. Así que lo que nosotros hacemos, empezamos a ver en las redes sociales por inspiración. Entramos y empezamos a pasar las pantallas y vemos la foto de estas personas y decimos, ¿qué? Su hijo de la escuela secundaria dirige la alabanza y aparte hace pan orgánico para la comunión. Entonces pasas a otra pantalla. Tu amiga puso la revelación de género de su hijo que van a hacer y tienen una banda tocando en vivo. ¿Por qué? Dice, y pasas la otra pantalla y te agarra bien la última. Su hijo está recitando versículos en hebreo. Cada uno de nosotros, sin importar de nuestra etapa de la vida o de nuestro estado de relación, hemos sentido este susurro que no eres suficiente. Y cuando la culpa viene tras ti, te trae temor y te intimida, nuestra incompetencia, la impotencia te trae estas preguntas. La pregunta que nos hacemos es, ¿acaso puedo confiarle a Dios con mi vida? ¿Acaso le puedo confiar a Dios con mi vida? Si Dios tiene un propósito para mí, ¿puedo confiarle a Él en el proceso? ¿Puedo confiar en Dios cuando el resultado se me escapa de las manos? ¿Puedo confiar en Dios cuando el peso sobre mi vida se parece sin fin, cuando mis oraciones no tienen una respuesta, cuando me siento no escuchado o no escuchada y no vista? Y esta lucha sucedía mucho más antes de las redes sociales. En realidad esto sucedió cuando la primera creación de la humanidad, lo vemos en el Génesis capítulo 2, cuando Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, eran bien conocidos y plenamente amados. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis, ellos no confían plenamente. Satanás entra en el cuadro y le hace esta pregunta. ¿En serio que Dios les dijo? Y te preguntas, oh, no sé. A Eva se pregunta, no sé, ¿acaso puedo confiar en Dios con Dios? En vez de apoyarse en Dios, se apoya en su propio entendimiento y en un momento rompe la relación de la humanidad con Dios. ¿Ves? Si Dios te puede hacer desconfiar de Dios, Él puede hacerte cuestionar todo lo demás, tu validez, tu llamado, tu identidad. Él solamente tiene que hacerte una sola preguntita. Una de las mujeres más inspiradoras en la Biblia, no es como mamá, como persona que vive esta idea de que cómo confiar en Dios en medio de tanto caos, es María, la madre de Jesús. María vivía bajo un gobierno romano que oprimía, venía de una familia pobre, tenía cero estatus. Estaba embarazada sin estar casada, que la gente no la creía, no la entendía que había sido embarazada por el Espíritu Santo. La habían desarraigado de su casa, estaba luchando financieramente. Sin embargo, la vemos a ellas en tres momentos significantes. Escoger en confiar en Dios. La primera ocurre en Juan capítulo 1. Ustedes ya la habrán escuchado una y otra vez. Es el encuentro que Jesús tiene con el ángel Gabriel. Ella es joven, está comprometida con José. Y luego Gabriel tiene una conversación así. Juan capítulo 1, versículo 28. Bienaventurada mujer, el Señor está contigo. Confusa y perturbada. ¿Qué puede estar queriendo decir el Señor? No tengas miedo, le dice, porque has encontrado favor con Dios. Vas a dar a luz un hijo y le vas a poner el nombre Jesús. Me encanta cómo responde. Yo tengo mi propia versión de esto. Y ella dice, creo que no. Estás hablando con la chica incorrecta. No, soy virgen, estás hablando con la persona incorrecta. Estás equivocado. Ella ya sabía que no era suficiente. Ella no tenía el estatus o el poder para tener esta clase de bendición, esta clase extraordinaria de bendición como una mujer común. La definición de culpa es hacerlo mal. Para que ella diga sí a esta misión, que era una imposta. Ella no tenía lo que hacía falta, lo que requería. Y lo que es interesante de este pasaje es que Gabriel no le dije que sea más. Le dice, no temas. ¿Por qué? Porque él sabía de que el temor es el campo de batalla para confiar en Dios. El temor es el lugar donde ella quería hacer esta pregunta. Se haría esta pregunta. ¿En serio que Dios ha dicho que yo soy suficiente? ¿Puedo confiar en serio en Dios? Y me encanta cómo responde en el versículo 38. Simplemente le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, que así sea. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué cambiaría tu vida hoy si tomaras la decisión de simplemente decirle a Dios que sea tu voluntad, que te apoyes en lo que Dios tiene para tu vida? ¿Dónde has descontado en tu vida que ya no se puede confiar en Dios en ese momento? La respuesta de María no era que sea tu voluntad, no era una de resignación, sino de obediencia. Ella confió en Dios aun cuando ella no entendía. Y eso es cierto para ti, para nosotros. Confiar en Dios aun cuando no lo entendemos plenamente. Ahí es donde crece nuestra fe. Lo que quiero confiar en estas dos palabras, la fe, donde la fe crece. La fe es un proceso, no es una obediencia ciega, sino es tener una relación que hace crecer nuestra fe a través de la confianza en nuestro Padre Celestial. Que sea tu voluntad, es una declaración, una oración. La fe de María vemos que crece en este momento cuando ella dice que sea tu voluntad y sigue creciendo a través de su vida. El segundo momento que yo quiero que vean, antes de llegar ahí, yo quiero que se imaginen irse de vacaciones con su familia y con tus familiares. Quizás la gente que vive en tu vecindario. Ponle a toda la ciudad, al pueblo, que a todo el pueblo. Se van a ir unas vacaciones de 3 semanas, ahí donde nos encontramos, acá donde encontramos a José y a María. Ellos empiezan a viajar desde Nazaret a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y ustedes pueden ver que hay dos rutas diferentes que pueden tomar. Una, la montañosa, que es de 70 millas, o pueden tomar la ruta del río, que es de 85. Pero esta es la cuestión. Este es el asunto. No había trenes, aviones ni minivans. Esto iba a ser a pie. Lo que descubrimos es que acá ellos ya habían hecho el viaje de la semana, habían celebrado la fiesta anual de la Pascua por toda la semana y ahora ya están en el camino de viaje de un día de Jerusalén a Nazaret. Hasta aquí me siguen. Solamente una persona esta vez. Agarramos la historia en Lucas capítulo 2:47. Dice, al día siguiente lo encontraron. Déjenme volver otra vez. En su viaje a casa, no está en la escritura, pero sucede. No sabían dónde estaba Jesús. Él estaba desaparecido en acción y sabía que había una pelea épica que empezó a ocurrir entre José y María. Pensé que tú lo tenías. Yo pensé que el vecino lo tenía. Entonces, ya había pasado todo un día donde ellos habían perdido a Jesús. En tu peor día, amigo. José y María habían perdido al Hijo de Dios durante 3 días. Si ustedes son bien, ustedes están viviendo su mejor vida, si no les pasó. Versículos 46. Al día siguiente, le encontraron sentado entre los maestros, haciéndole preguntas. Y todos los maestros estaban sorprendidos de su enseñanza. Me encanta el versículo siguiente. Pero sus padres no estaban impresionados. Ellos estaban molestos y dolidos cuando María le va de lleno. Dice su madre, dice, jovencito, ¿por qué nos has hecho esto a nosotros? Tu padre y yo hemos estado volviéndonos locos buscándote a ti. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba. Esto es muy cierto cuando, en la vida de los adolescentes. Pero en este momento algo cambió. En este momento María sabía de que ella no podía controlar la ida y las salidas y venidas de su hijo. Pero en este momento no había entendido. Y tenía que hacer una decisión en apoyarse en su propio entendimiento o confiar en Dios. Miren lo que dice en el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella atesoró todas esas cosas en su corazón. Cuanto más confiaba en Dios, más sabía de que aunque ella no entendía el resultado, ella sabía de que Dios estaba en control. En el verano de 1994, yo no era una mujer buscando un hijo. En realidad, yo era la hija que estaba perdida, que se sentía perdida. Un momento significante entre yo y mi papá, una conversación que iba a cambiar toda mi vida para siempre. Y él me contó de que era un alcohólico y que había sido infiel a mi mamá. Y mi cerebro de adolescente no entendía lo que era, lo que estaba pasando. Mis padres eran mis estrellas rock. Habían estado casados por 20 años. No entendía lo que estaba pasando. Yo me acuerdo que le gritaba y le decía, si realmente me quieres, me amas, vas a tener que elegir. Tienes que elegir entre ser mi papá o puedes escoger tu alcohol. Y en un momento de ira, mi papá me dijo, bueno, supongo que entonces acabas de perder a tu papá. Y esas palabras cambió nuestra relación por los próximos 25 años. Yo no quería tener una relación con él. Yo lo veía cada vez que tenía que hacerlo, no oraba por él. O sea, él es el que había lastimado nuestra relación, era su trabajo de sanarla. Así que yo estaba tan enojada y mi enojo se volvió en amargura. Y mi amargura se volvió en resentimiento. Era como un cáncer. Me volvía más airada contra mi papá. ¿Qué de ti? Cuando piensas en la confianza, ¿alguien te ha roto la confianza? ¿Alguien no ha sido honesto? Pensabas que para esta altura Dios te estaba abriendo una oportunidad simplemente para que las puertas se cierren. Pensabas que Dios iba a aparecer con restauración de la relación. Pero no sucedió. Quizás para ti hoy la idea de confiar en Dios se siente como imposible. Pero esto es lo que descubrí. Cuando la confianza terrenal es quebrada, Dios permanece el lugar más seguro para volver a confiar. Déjeme decirle una vez más. Cuando la confianza terrenal es quebrada, Dios permanece el lugar más seguro para confiar otra vez. ¿Por qué? Porque Él es digno de confianza. Él nunca va a romper tu confianza. Hace 13 años, la bebida de mi papá finalmente se cobró un precio. Él estaba en una cirugía del corazón. Era la primera vez de que yo saqué mi relación en oración a Dios y yo le oraba a Dios de que sanara a mi papá. Yo no quería que nuestra relación terminara de esta manera. Así que comencé a orar. Cuando mi papá salió de la cirugía, la ironía es de que salió con la mitad de su corazón, pero con un corazón más grande para su familia, por su familia. Dios hizo una obra en mi corazón también. Cuando oré, le dije, Dios, yo no puedo hacerlo esto sola. Necesito rendir mi corazón con falta de perdón, de perdonar. Lo interesante es que la palabra que Dios, que le pedí a Dios que Dios me sanara, porque el perdón es un proceso, la confianza se gana. Mientras yo ofrecía ese perdón a mi papá, lo que Dios me reveló a mí es que el terreno es igual al pie de la cruz. Que aun siendo nosotros pecadores, Dios murió por nosotros, Jesús murió por nosotros. ¿Cuánto confiaba más en mi Padre Celestial? Me daba cuenta de que el perdón que yo necesitaba de mi Padre Celestial siempre iba a ser mucho más pesado del Padre que yo, más pesado que el perdón que yo podía ofrecer. Entonces, colocar nuestras heridas en la mano de Dios es seguir y dejarlo que su sanidad y confiar que su sanidad es mucho más profundo que nuestro dolor. Muchas veces Él utiliza nuestro dolor para que sea nuestro gran llamamiento. Y aquí es donde la encontramos a María. En el último momento la encontramos a María donde está parada al pie de la cruz. Y ella había visto a su hijo ser torturado públicamente, ser abusado. Ella la vio a su bebé, a su varoncito, llevar esta cruz que ella sabía que iba a ser su muerte final. Y ahora está al pie de la cruz con su hijo ahí crucificado. Me tengo que preguntar en ese momento si ella luchaba, no luchaba. Si estaba recordando, si recordaba cuando la primera vez le alzó a Jesús y le besaba la frente, la carita. Era como un frescor del cielo, sintiendo su piel. Me pregunto si él se sentía, cómo se sentía en ese momento, cuando estaba en el pesebre, cuando iba a llegar todo ese día, que todo iba a cambiar, iba a llegar a este momento. Me pregunto si Satanás le había susurrado a ella. ¿Ves? Si tendría mejor estatus, hubieras podido salvar a tu hijo. Si fueras mejor madre, hubieras podido hacer algo para detener esta muerte brutal. No eres suficiente. Es que no era suficiente. Yo me pregunto si esa culpa comenzó a cubrirla a ella, a apoderarse de ella. En el momento de un sufrimiento horrible, Jesús sabía la batalla que estaba ocurriendo en la mente de su mamá y de su corazón. Y en Juan capítulo 19, versículo 23, le dice, cuando los soldados, mira, estaban cuidándose ellos, la madre de Jesús, su tía, María Magdalena, Jesús vio a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba parado al lado de ella, y le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y luego al discípulo, he aquí tu madre. Porque en ese momento el discípulo la aceptó a ella como su propia madre. Jesús, lo que decía desde la cruz, mamá, tú eres asombrosa, has confiado en Dios, sigue confiando. Ahora ve y sé amada. Confiar en Dios no es una declaración de resignación, sino una rendición arraigada en esa esperanza. Cuando confiamos en Dios, no nos rendimos sabiendo que vamos a recibir esperanza y lo vemos en la vida de María, la mamá de Jesús. Él rinde su corazón para traer a este niño al mundo y también en la cruz para que Él redima al mundo. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús, hay un momento donde dice, Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Hay un momento de caos, era más dolor. Pero luego Jesús habla, dice sus propias palabras, dice, consumado es en español. En otras palabras, yo confío que Dios está completando esto. Y en ese momento todo cambió. Mientras estaba en el jardín del Edén, nuestra relación con Dios fue quebrada. En la cruz, Jesús lo redimió y cambió todo. Y por eso es que esto es tan importante. A causa de su muerte y resurrección, Satanás no tiene la voz más alta en nuestras vidas. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo que dice, ¿sabes qué, Satán? Da un paso atrás porque mi Dios dice algo diferente. Yo soy digna, yo soy digno y tengo una esperanza eterna en el cielo. El 1 de enero de 2025 recibí una llamada telefónica de mi hermano que mi padre había tenido un episodio cardíaco y me subí al carro y me acuerdo orar, hacer esta oración durante 3 horas, que espero no tener que hacer otra vez. Y dije, Señor, por favor, déjame despedirme de mi papá. Llegué al hospital unos momentos antes de que le llevaban en avión o en aire a otro hospital más grande y le dije a mi papá, papá, te amo. Y sus ojos me decían de que él sabía. Durante los próximos días, él declinaba y estamos él y yo solamente en la sala del hospital. Él bajó su máscara. Yo me acerqué y él me dijo, perdóname por no haber sido un mejor papá. Y yo pensé, aún en su lecho de muerte, Satanás le estaba susurrando, ¿acaso eres lo suficiente? El temor le susurraba. Y una incompetencia, una impotencia le consumía. Y yo le dije, papá, tú y yo estamos a cuentas. Yo ya te he perdonado, tú me has perdonado a mí. Vete en paz, yo te amo. Al día siguiente tuvimos que tomar la decisión dolorosa de ponerlo en unidad paliativa. Y todos los días venían y le preguntaban su nombre. Y él decía, Frank, él tenía una voz tan especial. Y le dice, Frank, ¿dónde vives? Y él dice, vivo en Joliet con mi esposa Lisa. Joliet. El doctor vino y le dijo, hey, dime tu nombre. Y él dijo, Frank. El doctor le dijo, Frank, ¿dónde vives? Y él dijo, en el cielo. El cielo es mi hogar ahora. Y todo cambió. Yo no sabía lo que había en el otro lado de confiar en Dios. No tenía idea cómo sería el otro lado cuando uno confía en Dios de una relación restaurada con mi papá. No perfecto, porque mi papá aún había siguió bebiendo después de la cirugía. Lo que cambió es que ambos de nosotros llevamos una esperanza ahora del cielo. Si Satanás te puede susurrar que te saca de ti, te pierdes de hacer un impacto en el mundo. Pero tú tienes que decir que sea tu voluntad. Muchos de ustedes están llevando una herida en este momento que te susurra. En serio que Dios te dijo y estás esperando por una garantía para confiar en Dios. Pero, mis amigos, la fe no funciona así. ¿Dónde en tu vida simplemente necesitas decir que sea tu voluntad? ¿Es una relación de noviazgo, de matrimonio? ¿Una relación con tus hijos? ¿Una relación con tu trabajo que odias, que sientes que Dios te está castigando con eso? ¿Dónde te está diciendo Dios, ven a mí? Confía en mí. Quizás para alguno de ustedes hoy tienes que escuchar desde la cruz. Lo que tienes que escuchar es que Jesús te susurra y te dice, tú eres suficiente. Cuando Jesús murió en la cruz, Él resucitó 3 días después y declaró que tú fuiste comprado por su sangre, que fuiste liberado y que el perdón no justifica el comportamiento de la gente, sino que Cuando tú confías en Dios, cambia todo. Quizás no te cambie la circunstancia, pero te va a cambiar el corazón. Mientras concluimos, quiero darte un espacio. Confiar en Dios no es entenderlo todo. Se trata de confiar en Él con todo. Oremos. Jesús, te agradecemos. Te agradecemos por la esperanza del cielo. Te agradecemos por ser conocido, bien amado. Te agradecemos porque arreglaste las cosas que se había arruinado en el jardín. Te agradecemos por el poder del Espíritu Santo que habla a una nueva verdad a nuestras vidas. Hay alguien hoy. Estás enojado con Dios. Entrégale tu enojo. Dile ahora en este momento lo enojado que estás y confía en Él que Él lo puede manejar. Alguien está aquí hoy y que está en incredulidad por tanta infidelidad. Tu vida se siente como en trizas. Si eres tú ese, entrégale tu desilusión. Hay alguien aquí. Has tenido una vida buenísima, un buen trabajo. Tu familia te honra y tus amigos, sin embargo, te sientes que no tienes valores. Quiero invitarte a la cruz. Quiero enviarte quizás a esa elección que puedas hacer hoy sea que no entiendo lo que puedes hacer, pero yo confío en ti. Aun cuando no tiene sentido, ayúdame. Y esta es nuestra oración hoy. Jesús, ven. Sopla un viento fresco de expectativas, de esperanza que supera todo susurro negativo. Que tú creas todas las cosas nuevas. Yo oro de que tú nos ayudes a salir de este lugar, que no es un momento en el que estamos. Pero vive con nosotros, nuestros carros, nuestro trabajo. Siempre tú estás con nosotros. Que este no sea un momento de sentimientos, sino de un mover y transformación en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Oramos esto en tu nombre. Amén.